Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente. Cuando pasan 30 minutos de las 12 y cada día de lunes a viernes, aquí estamos para contar esas noticias un poquito más cercanas en nuestra zona. En una jornada en la que esperábamos los cielos más despejados, pero la verdad, en la zona de Ribadeo están un poco cubiertos. Es lo que tiene la Mariña, que aquí decide y cuando quiere, pues varía, aunque las previsiones se las salta un poco la torera. Es cierto que nos daban los cielos más despejados para hoy, ahora hay un poquito más de nubosidad. A ver si a partir de la tarde abre un poquito. En cualquier caso, para hoy sí que nos dan tiempo seco, según Meteo Galicia, y también para los próximos días, incluso el viernes. Eso sí, el nordés estará por aquí presente para hacer de las suyas y molestar. Enseguida hablamos del tiempo, también de la situación del tráfico, como no, con un poquito de niebla, para no variar, porque si no, nuestra vida no sería la misma en el Fiuco, ¿verdad? Y también vamos dando algunos detalles de por dónde va la actualidad en esta jornada de hoy, en el informativo que es el tuyo. Te habla Juana Carrera. Lo primero de todo, como siempre, los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Ellos sí que saben de esto de información porque llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también desde su página web. Hoy tenemos alguna de quejas vecinales, alguna de situaciones relacionadas con la falta de asentamiento, por ejemplo, en la localidad de Burela, y también con otras relacionadas con el Camino del Norte, con el Camino de Santiago o el Camino del Mar, además de muchas otras. Por ejemplo, en materia de violencia de género, la Xunta formará más de 700 agentes de la Policía Local, Autonómica, Nacional y de la Guardia Civil en materia de violencia de género. Desde la Vicepresidencia Primera de Consellería de Presidencia, Justicia, Turismo, han rubricado un acuerdo de colaboración con la Consellería de Empleo e Igualdad para cualificar a estos cuerpos con la información necesaria para que puedan intervenir en casos de violencia de género o también en la prevención. Démonos cuenta de que son pues los primeros que llegan en muchos casos a los domicilios cuando hay una alerta, por ejemplo, una policía local, ¿no? El gobierno gallego va a organizar actividades de sensibilización y de tratamiento de la violencia de género, también dirigidas al personal de emergencias. En materia de críticas, son varias las que trasladan en esta jornada de hoy desde la Asociación de Vecinos Ovencello, no solo aquí a la radio, a los medios de comunicación, sino también al equipo de gobierno. Les han reiterado por escrito, como en tantas otras ocasiones han hecho antes, varias deficiencias que han localizado en el municipio y que necesitan que se tome nota y que se arreglen, ¿no? Ovencello lo que pide, por ejemplo, pues es mantenimiento en la zona del área recreativa de Ocantiño, mantenimiento en los paseos marítimos y luego algo que clama al cielo y que hace mucho tiempo que han solicitado y que parece porque tiene el compromiso que se va a solventar, que es el tema del ascensor, del juzgado de paz y demás, que debería estar dando acceso para personas con movilidad reducida, Gaia, Espomar o al juzgado de paz, y por ahora está inhabilitado. Escuchamos a Brígida Pino, la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello.
Oh, dichoso ascensor, ¿cómo es posible que tengamos un juzgado de paz, aparte de otras dependencias, donde para acceder a él teníamos que subir por escaleras? Bien, o teniente alcalde Ramiro Fernández sí nos dijo que estaba ahora ya licitado y contratado. Esperamos que así sea y que por fin tengamos ascensor. Eso, vamos, hablamos con él y sí nos dijo. Esperamos que así sea.
Pues esperan que cumpla su palabra. Por otra parte, entre otras reivindicaciones que traslada Ovencello, está la de la antigua casa de teléfonos, que está en peligro de que se derrumbe. Se trata de un inmueble que hay en la avenida Arcadio Pardiñas. En su momento, albergó las instalaciones de la Compañía Nacional de Teléfonos hasta la década de los 70 del año pasado, Bueno, el siglo pasado, perdón. Y el inmueble está en un estado de ruina, amenaza con venirse abajo, así que lo que le piden al ayuntamiento es que intente conseguir que esto, pues, se arregle de algún modo, se levante de algún modo o se derrumbe controlado. Entienden que hay determinadas actuaciones que no son competencia directa del ayuntamiento porque son privadas, pero el ayuntamiento tiene funciones y tiene formas de conseguir que esto se lleve a cabo. Y luego lo del alumbrado público, que dicen que hay algunos puntos en los que tienen luz, otros que no tienen nada y otros en los que las farolas están con cierta inclinación bastante importante. Bueno, son algunas de las exigencias, reivindicaciones, que son más o menos recordatorios, que realiza la Asociación de Vecinos Ovencello al Ayuntamiento y que dentro de un ratito pues escucharemos también. Por cierto, en Burela, Alfredo Llano ha visitado las últimas horas la muestra sobre el franquismo, impulsada por la cronista oficial Herminia Pernas en el Monte Castelo. La iniciativa nació de la materia de Historia de España que imparte Pernas Oroza y que está destinada al alumnado de segundo de bachillerato. En esta exposición, que es de índole histórico-literaria, cuentan con una selección de revistas del franquismo y de la transición, también cuadernos, libros y otros materiales escolares de la época. En Ribadeo, el Boletín Oficial del Estado publica las bases de convocatoria para crear varias plazas de personal laboral fijo discontinuo. Son 15 puestos de socorrista, un jefe de equipo, 3 técnicos de emergencia y 5 informadores turísticos. Y el plazo de presentación de solicitudes es de 10 días a partir de mañana. 10 días a partir de mañana. Esto es para allá porque llega la campaña de verano. El alcalde ha subrayado que Ribadeo es de los primeros ayuntamientos en aplicar la vigente reforma laboral y espera que estas personas empiecen a trabajar a principios del mes de julio. Hay que tener todo en estado de revista, que por aquí viene mucha gente y nuestras playas no son una broma. También en Ribadeo, Daniel Vega del Partido Popular destaca que la Xunta de Galicia ha aportado 10.000 euros para mejorar y acondicionar el exterior de la escuela de OVE. El portavoz popular explica que se trata de una ayuda de la vicepresidencia primera de la Xunta de Galicia concedida al Ayuntamiento de Ribadeo. Otra sobreayuda, en este caso subvención, la que ha tramitado el Ayuntamiento de Burela y ha logrado, es una subvención para mejorar un tramo del camino norte de Santiago, el que une el municipio con la fuente del Porto do Maggi. La actuación consistirá en la regeneración del pavimento en un tramo de unos 775 metros, un ancho de 4 metros y la limpieza de las cunetas y acondicionamiento de la zona de la fuente. Está prevista también la colocación de un banco, una papelera en el entorno, pero la Dirección General de Patrimonio Cultural, que depende de la Xunta de Galicia, no lo ha autorizado en su informe preceptivo. Ahora, las obras para las que, como decimos, Trabada ha conseguido una subvención, tienen un presupuesto de 20.000 euros. La subvención asciende a 15.000, así que el Ayuntamiento pone la diferencia. Esos 5.000. Más sobre el camino. La Asociación Caminantes de Caminos, que es de Barreiros, realiza el camino inglés, en este caso, en 7 etapas y rinden homenaje en este año 2022 al profesor Emilio Piñeiroa, recientemente fallecido, recordarás. El presidente del colectivo, José Manuel Gómez Puente, explica: son 7 etapas, 17 kilómetros cada una, ya han empezado, hicieron 2 el 9 de abril, una entre Ferrol y Nada, el 15 de abril de Neda a Ponte, en Neda he dicho nada, Neda, el 15 de abril de Neda a Ponte de Hume, y quedan 5 etapas más, la próxima para este sábado, 14 de mayo, y continuarán los sábados siguientes hasta el 11 de junio. Así que promocionando también el camino desde Barreiros, en este caso han decidido probar por el inglés. Más asuntos de nuestra comarca. Hablemos de pesca, hablemos del mundo de la pesca, porque bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas de Burela, y después de las fiestas de Burela lo que tenemos, porque va por orden, ¿no?, va después, es la campaña del bonito. Ha destacado el patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores que probablemente este año la campaña del bonito sea distinta, sea diferente, porque si antes los barcos hacían a la mar en busca del bonito, ahora con el precio del combustible no puedo andar buscando y buscando y buscando sin encontrar, con lo cual lo más probable es que vayan a tiro fijo. Escuchamos a Basilio Otero.
Vaya a ser diferente, son condiciones nuevas, especiales, que hasta ahora no había, que como tales habrá que tomarlas, cada uno tendrá que tomar las decisiones que cree oportunas. Desde luego, no va a ser un año normal, una campaña normal de bonito por estos precios.
En fin, así es de las cosas. Luego hablaremos un poquito más sobre el tema de la campaña del bonito, que vendrá por ahí después de las fiestas de Burela, a mediados de junio, a ver qué tal se da. Cada año se nos está dando peor porque se acaba antes la cuota, dan menos cuota, después, en fin, tenemos también esos competidores un poquito más irregulares, como siempre hemos tenido, y parece que los altos y grandísimos esplendores del bonito de otros años se nos han escapado en estos últimos. A ver si vamos reponiéndonos de todo. todos modos, el precio de los combustibles condiciona un poquito el tema. De esto y de mucho más te vamos a hablar. Y también algo muy solidario, muy necesario y que te animamos a ello. Está en Ribadeo, en esta jornada de hoy, y es el Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. Es la unidad móvil. Hoy todo el día está junto a la antigua oficina de turismo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre las 5 y las 9. Ahí están para atenderte, te van a tratar con mucho cariño. En 15 minutitos donas tu sangre y vas a ayudar a mucha gente y a que se mantenga la actividad hospitalaria, los trasplantes. Fíjate, con la que estaba cayendo después de la pandemia y todo lo demás, Galicia fue la tercera comunidad de toda España en nivel de donación de sangre. Nos lo explica Marisa López, que es la directora general de ADOS, la agencia de transfusión, la agencia de donación de órganos y de sangre.
El tercer puesto que alcanzamos el año pasado, creo que vamos a tener también una situación muy, muy destacada, ¿no?, en el ranking nacional. Pero sí que es cierto que tenemos un consumo muy importante y, por lo tanto, es un esfuerzo grande. La verdad es que es un esfuerzo grande mantener esta situación. Bueno. Por lo tanto, sí que quiero agradecer a todas las personas estos 106.000 donaciones que alcanzamos el año pasado, todas las aportaciones, toda la colaboración voluntaria, generosa, desinteresada, que nos ha permitido pues dar respuesta a toda la actividad pues quirúrgica, toda la actividad médica, toda la actividad de trasplante.
En un ratito te hablamos un poquito más sobre la donación de sangre, siempre importante si tienes más de 18 años, estás bien de salud, más o menos saludable y, bueno, pues quieres ayudar, básicamente, no se requiere más. Bueno, si tienes que pesar más de 50 kilos, eso sí, pues nada, te puedes acercar por ahí, está en Ribadeo todo el día de hoy y luego el viernes va a estar en Viveiro, ¿eh? Luego charlamos un poquito más de este asunto. Estos son algunos de los temas que tratamos en esta jornada de hoy. Tenemos muchos más. Te vamos a hablar de patrimonio arqueológico submarino también a partir de la 1:20, porque ya sabes que en Viveiro hay un descubrimiento importante y ese descubrimiento importante, pues la verdad es que es bastante valioso. Se ha descubierto que es algo muy valioso y desde la Federación de Actividades Subacuáticas, desde la FEDAS, insisten en la necesidad de cuidar todo este patrimonio. Por ejemplo, señalan lo interesante que sería que en Viveiro hubiera algún tipo de lugar donde se pudiera exponer, aunque fuera una exposición de forma temporal, ya que por el momento aquí no tenemos un Museo del Mar, que estas cosas se suelen ir a Vigo, pero sería bastante interesante que se pudiera hacer, aunque sea fuera de forma temporal. Y estamos hablando pues de ese gran descubrimiento del astrolabio, que se hallaba en la ría de Viveiro. Luego te lo contaremos, luego nos lo contará Baruch Domínguez. Y muchos otros temas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito, que pases la mañana aquí en COPE de la Costa, en Costa Viva. Y entre tanto, pues nos vamos entreteniendo y también informando. Ya sabes, los titulares han llegado hasta ti, de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo está ese tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En cuanto a temperatura, andamos en 17 grados en Ribadeo en este día, que es la máxima prevista para hoy. Por la tarde se espera apertura de claros, a ver si no falla, porque para hoy daban cielos bastante despejados. Es cierto que ha cambiado un poquito ahí la cosa. Por la tarde soplará el viento débil del norte y luego por la noche estará en calma. Y para mañana se prevé nubes y claros, un poquito de sol también, tiempo seco. Lo mismo, viento en calma por la mañana y por la noche y débil del norte por la tarde. Y las temperaturas como las de hoy, más o menos para mañana, 13 de mínima, 17 grados de máxima y nuevamente el tiempo seco, sin precipitaciones. Es la previsión para las próximas horas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en el Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico, en ambos sentidos, en los kilómetros de siempre, aproximadamente, ya no lo sabemos, y como la visibilidad es reducida, pues también hay que reducir la velocidad ahí. Hay, por cierto, también en una carretera comarcal, la LU540, a la altura del Chao de Ourol, un obstáculo fijo. En el kilómetro 15, por si estás circulando por ahí en esos momentos, ten un poquito de cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora hacemos una llamada a la solidaridad. Seguro que de esto que te vamos a pedir tienes mucho y además darlos gratis. Estoy hablando de donar tu sangre. Si estás en buenas condiciones, tienes el peso adecuado, la edad adecuada y una salud bien, pues puedes donar sangre. Y hoy está la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia en Ribadeo. Vamos a hablar de ello. Tenemos con nosotros a la directora de EADOS y es Marisa López. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues encantados de compartir este ratito con vosotros y de aprovechar esta oportunidad pues para lanzar un mensaje animando a todas aquellas personas que nos escuchen a que donen en un momento donde tenemos las reservas de sangre bajas y por lo tanto es necesario pues hacer este recordatorio.
De vez en cuando, bueno, yo creo que todos somos conscientes de la importancia de donar sangre, pero yo creo que a veces como que se nos pasa o se nos olvida, de ahí el hecho de que esta unidad móvil siempre sea como un recordatorio, es como que estamos aquí, ¿no?
Efectivamente, es un poco nuestra forma de trabajar, acercándonos pues permanentemente a todas las localidades y ayuntamientos de Galicia y haciendo ese recordatorio, ¿no?, de que no hay excusa, de que lo ponemos fácil, de que nos acercamos y que estamos ahí todos los meses haciendo este recordatorio de algo que es imprescindible, sobre todo en un momento donde hemos dejado atrás la Semana Santa, que es siempre complicada, donde los hospitales están funcionando a todo gas, es decir, en un momento pues álgido de intervenciones, con muchísima actividad trasplantatoria, ¿no?, de ese programa del que nos sentimos tan orgullosos y que el año pasado cumplió 40 años de su inicio en Galicia y que exige para ello pues siempre tener unas reservas bien ajustadas. Son intervenciones complejas, de mucho consumo, y siempre es necesario, como digo, pues tener un stock adecuado, ¿no? Por eso se hace necesario pues en este momento este recordatorio, ¿no?, sobre todo para los grupos cero, muy especialmente el cero negativo, que es el donante universal, y también para el cero positivo y el A positivo, que es el grupo más frecuente y, por lo tanto, el que más se utiliza.
El donante universal es el cero negativo, por si acaso, si lo hemos olvidado, aunque es cierto que no, es algo que nos lo habéis dicho muchas veces, pero no está de más recordar. El O positivo también se necesita y el A positivo, que es el más habitual. Además, ya que has hablado de la importancia de la sangre en los trasplantes, es que próximamente se celebra también el Día del Trasplante de Órganos, el Día del Donante de Órganos, que si no me equivoco cae a 1 de junio, debe ser miércoles 1 de junio, y también es importante recordar eso, que se necesita donar órganos, sangre, tejidos y todo lo que uno pueda donar, ¿verdad?
Efectivamente, ya desde la agencia nos estamos preparando pues para todos los actos conmemorativos que celebramos ese día 1 de junio, como tú bien dices, y simplemente es un recordatorio de que gracias a los donantes podemos realizar esos trasplantes que le dan una segunda oportunidad a tanta gente, ¿no? Decir que desde el inicio, pues en Galicia hay casi 9.000 personas que han tenido una segunda oportunidad pues gracias a un donante, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues recordar el papel del donante, tanto como tú bien dices, de órganos, de sangre, de tejidos y muy especialmente, como digo, de sangre, porque son nuestros donantes, los que día a día hacen posible la actividad de todos nuestros centros. Uh-huh. Pero no solo la actividad ordinaria, la actividad urgente, la actividad trasplantatoria, sino que me gustaría poner en valor que la mayor parte de esas donaciones van destinadas a pacientes crónicos. A pacientes crónicos, una gran parte de ellos oncológicos. Esto es importante porque a veces relacionamos solamente la donación de sangre, la transfusión con la cirugía, con el trasplante, pero hay un importantísimo número de pacientes crónicos, como digo, la mayor parte de ellos oncológicos, que reciben esta sangre, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos en nuestro ámbito pues más cercano, pues bueno, pues personas que lo precisan y en ese momento sí que nos sensibilizamos pues con esta necesidad, ¿no? Que hoy es el motivo de, bueno, pues el eje central de esta conversación y este recordatorio que para nosotros hoy, como digo, es tan, tan importante.
¿Hay más dudas respecto a esto del coronavirus, la vacuna, la no vacuna, no lo he pasado? ¿Se han llamado más diciendo, es que mire, yo acabo de pasarlo, no sé si puedo o tal, o de esas cuestiones?
Sí, bueno, después de pasar el COVID es necesario al menos una semana sin síntomas. Es importante dejar este espacio mínimo y, como digo, bueno, pues ante cualquier duda, con las vacunas simplemente son 72 horas y, por lo tanto, bueno, pues este margen de seguridad y después ya estamos en condiciones, en situación de volver a donar, ¿no?, de poder donar. También destacar que ya no es necesario pedir cita, es decir, si alguien desea hacerlo, pues para poder, digamos, acceder a la móvil con más tranquilidad y hacer una planificación personal, pero en la móvil atendemos a todas aquellas personas que la vean, que en este momento nos estén escuchando, que recuerden que disponen de unos 15 minutos para poder donar y simplemente con acercarse, pues no es necesario ya, como lo ha sido en algún momento de la pandemia, siempre por razones de mayor seguridad, bueno, no es necesario ya reservar cita, ¿no?
Está en Ribadeo, en esta jornada de hoy. Dinos, porfa, el horario y luego recordamos que en Viveiro también va a estar el viernes.
Efectivamente. Hoy estamos en Ribadeo desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 y después en la jornada de tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, es un horario amplio, una jornada amplia para animar a todos los vecinos y vecinas de Ribadeo que nos escuchen pues a acercarse por esta unidad móvil. Y efectivamente el viernes vamos a estar en Viveiro también desde las 10:30 hasta las 2 en jornada de mañana y desde las 5 hasta las 9 en jornada de tarde. Bueno, animar, como digo, pues a todos los vecinos y vecinas que se puedan acercar, muy especialmente a la gente joven. Sabéis que tenemos necesidad también de ensanchar esa y de renovar esa base de donantes. Recordar que, bueno, en Ribadeo tiene una tasa de 32 por 1.000 donantes, deberíamos estar en 40, por lo tanto necesitamos, es esa tasa que recomienda la Organización Mundial de la Salud, necesitamos darle un empujón, bueno, pues animar, como digo, es algo muy sencillo, que uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y por lo tanto, bueno, pues apelar a la generosidad inmensa de todos los vecinos y vecinas de la Mariña, ahora especialmente en Ribadeo y en Viveiro, donde vamos a estar hoy y donde estaremos el viernes, y animar a que, bueno, pues dispongan en la agenda, que acomoden estos 15 minutos que son necesarios para visitar nuestra unidad móvil, y recordarles que estaremos encantados de poder recibirlo. Y sinceramente, pues en este momento es un momento en el que precisamos de esta colaboración de los vecinos y vecinas de la Mariña.
Pues tomamos nota, Marisa, de esta necesidad de colaboración, de que estamos en 32 por 1.000 y tenemos que llegar mínimo 40 por 1.000, a veces hay suerte. Y una última pregunta que no te he hecho es, ¿cómo anda Galicia de tasa de donación respecto al resto de España? Por ejemplo, supongo que esos datos más o menos los tenéis.
Sí, bueno, sí, los tenemos no actualizados porque todavía este año no se han publicado. Pero bueno, sabiendo que estos dos últimos años han sido años muy complejos, ¿no? Porque nos han pasado muchas cosas a todos los niveles, en fin, pues confinamientos, pandemia, vacunas. Galicia ha sido la tercera comunidad en donación de sangre. Es sin duda una posición privilegiada, que tenemos que agradecer al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de Galicia, a toda la población que nos está escuchando, pero saber también que tenemos una población muy envejecida, más del 25% de los gallegos y gallegas tienen más de 65 años, por lo tanto es complicado, ¿no? Tenemos mucha población pues mayor, que sin duda pues bueno, pues con edad, como sabemos, hay una mayor prevalencia de patologías crónicas y muchas veces pues tenemos en fin un alto consumo, ¿no?, de recursos. Tenemos un programa de trasplantes, como decía antes, que es una referencia a nivel nacional sin duda, pero que también contribuye a ese consumo, por lo tanto la gente más joven. Sabéis que trabajamos pues en el día a día, ¿no?, dando a conocer nuestra actividad, sensibilizando sobre la donación de donar, como tú bien decías, sangre, órganos y tejidos, y por lo tanto, bueno, pues ese tercer puesto que alcanzamos el año pasado, creo que vamos a tener también una situación muy muy destacada, ¿no?, en el ranking nacional. Pero sí que es cierto que tenemos un consumo muy importante y, por lo tanto, es un esfuerzo grande. La verdad es que es un esfuerzo grande mantener esta situación. Bueno. Por lo tanto, sí que quiero agradecer a todas las personas estos 106.000 donaciones que alcanzamos el año pasado, todas las aportaciones, toda la colaboración voluntaria, generosa, desinteresada, que comentábamos antes, que nos ha permitido pues dar respuesta a toda la actividad de quirúrgica, toda la actividad médica, toda la actividad de trasplante y bueno, pues recordar que necesitamos también nuestra colaboración.
Es genial. Pues Marisa, muchísimas gracias. La verdad es que 106.000 donaciones en 2021 y con la que estaba cayendo hace que seamos un poquito positivos de cara a lo que puede salir del 22, porque se supone que estamos un poquito mejor en materia sanitaria.
Sí, efectivamente. Se supone que estamos un poco mejor, aunque el primer trimestre ha sido también complejo y en este momento, pues, gracias a la vacuna, la percepción que tenemos, ¿no?, de la COVID es muy diferente, pero bueno, todavía tenemos una prevalencia alta y por eso es necesario pues hacer continuamente esta labor de sensibilización, de recordatorio y animar pues a todos los gallegos y gallegas a que donen.
Bien, ahí está. Nos gustan los retos, así que lo vamos a aceptar, ¿verdad? Vamos a aceptar ese reto. Donamos hoy en Ribadeo y en Viveiro tienen la opción de hacerlo este próximo viernes, durante todo el día, horario de mañana y de tarde, ya saben. Muchas gracias a Marisa López, la directora de A2, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, por estar con nosotros este ratito y que vayamos aumentando las cifras siempre. Gracias.
Gracias a ti, Juana, por darnos este espacio y a todos los vecinos y vecinas de la Marina Lucense, como decía, y de Galicia en general, por la respuesta siempre generosa que tienen, ¿no?, a estos llamamientos de donación, que, como digo, hoy son muy necesarios. Muchas gracias.
Ahí lo tienes, acércate por ahí en Ribadeo, al lado de la antigua oficina de turismo, toda la mañana de hoy, toda la tarde de hoy, de 10:30 hasta las 2 y desde las 5 hasta las 9. Vas por ahí, en 15 minutitos estás listo. Esto se repone en cosa de una hora, ¿eh? En cuanto tomes unos líquidos y ya está, es que prácticamente ya has repuesto la sangre que has donado y estás ayudando mucho. quién sabe, además de ayudar a alguien que tú quieras o conozcas, al margen de que quede sin más a ayudar a alguien que no conozcas, evidentemente, pero en algún momento también la podemos necesitar los demás. Estamos acercándonos a la una del mediodía, nos acercamos dando cuenta de los nuevos nombramientos de la diócesis, nuevos vicarios, presentación del nuevo organigrama diocesano. Ha sido dado a conocer hace nada, apenas una horita, por parte de la diócesis. El vicario general se ratifica a Antonio Balín Valdés, hasta ahora venía siéndolo él. El vicario para la sinodal es Antonio Rodríguez Basantam. Como vicario para la evangelización queda Gonzalo Varela, el párroco de aquí de Ribadeo. Como vicario para la caridad, Jesús Álvarez Piñón, el párroco de la unidad de Burel Acervo. Y vicario de economía para la misión, Juan José Fernández Fernández, quien ya estaba al frente de la parte económica de la diócesis. Han sido anunciados los nombramientos en esta misma mañana de hoy. Algún que otro cambio o avance dentro de lo que es la organización interna de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contigo en Costa Viva. Desde ahora y hasta las dos, todo seguidito en el 88.8 de la FM. Se abren claros en Ribadeo. Parece que se deja ver un poquito más el sol. Ha estado casi toda la mañana un poco más cubierto. Y la tarde, a ver si es verdad que queda con claro, según nos dice Meteo Galicia. Para mañana algo parecido, nubes y claro, las temperaturas como las de hoy. Ahora hay 17 grados. Y hay niebla en el Alto Dofiuco, en el Alto Dofiuco, donde siempre vaya. En la autovía del Cantábrico, por ahí un poco más despacio y más o menos como siempre, todo más o menos en la misma línea, podemos decir. Vamos a darte cuenta de esas noticias, algunas de las cuales ya te hemos apuntado, te hemos pincelado un poquito en la primera media hora, otras pues igual, ¿no? Pero tocarán. Así que nos metemos de lleno a ello. Y vamos a empezar por Burela. ¿Por qué? Pues porque en Burela, desde la Asociación de Vecinos Ovencello, han trasladado otra vez, porque ya han trasladado más veces, las quejas al equipo de gobierno, quejas sobre cómo están determinadas situaciones del ayuntamiento, del concello, que tienen que mejorarse. Algunas son reiteradas y todavía no se han mejorado, otras tienen la esperanza de que ya por fin se lleve a cabo y a las otras dicen que ¿pa' cuándo?, básicamente. Entre ellas, por ejemplo, la zona del Cantiño. El área de mesas está en estado ruinoso, con los vallados rotos, y este área, en principio, vale, forma parte del espacio competencial de costas, pero la responsabilidad del mantenimiento es directa del ayuntamiento. Y también lo mismo le piden del paseo marítimo, desde Ovencello al alcalde de Burela y equipo de gobierno. Brígida Pino es la presidenta de la Asociación de Vecinos.
Una demanda será de todos los vecinos a cuestión de mantenimiento, pero poníamos un ejemplo. Estamos en el mes de mayo, incluso con buen tiempo. Hay una zona que es no Cantiño, lo que se llamaba Aveira do Mar, donde está feito como una área recreativa que durante buen tiempo, los fines de semana, hay bastantes familias que se acercan allí. Pues bueno, mandamos vosas fotos. Está desfeita. Desde hay meses le vamos pedindo que se arregle eso. En toda a zona do Cantiño, vamos, la de Oura, sí se cortó. Estuvieron haciendo limpieza, digamos, de la vegetación. Pero hay todas esas mesas, esas chimeneas que son esenciales. Pues ven, están de pena, de pena. O mismo, Burela es un concello alargado, todo a lo largo del mar, ¿no? Y tenemos la gran suerte de tener dos paseos marítimos. Pues ve, o dos paseos marítimos que durante todo o año son zona de paseo, de hacer deporte, etcétera, pues que se cuiden un poco más. Vamos, es algo que nos parece muy importante, o que o mantenimiento, igual que importante las nosas casas. Pues ven, lo concello como hay razón ainda.
Esto sobre la zona de Ocantiño y los paseos marítimos. También echan en falta que se arregle un poquito el tema de la iluminación y de las farolas. Hay algunos barrios en los que sí que ha llegado la iluminación y ha llegado bien. Por ejemplo, ven con alegría que se hayan puesto luminarias en la calle Eijo Garay, que han sido recientemente pintadas y demás, pero bueno, le quieren recordar tanto al alcalde como al teniente de alcalde que Burela tiene más calles y que en algunas las farolas están quedando bastante pena.
O las farolas es algo que pedimos ya en varias ocasiones. que efectivamente que se va a ir poco a poco poniendo luces LED y que se va arreglando, pero aparte de todo hay farolas que, vamos, parece que están en puro baile, ¿no? O menos, que tampoco es tan difícil, cuestión de luz para muchas zonas de Burela, bueno, para todas, pero para unas más que otras, es fundamental. Vamos, tampoco somos un concello tan enorme que signifique tal. Hay zonas muy concretas y hay zonas que sí tienen que cuidar y vigilar, y mantelas. Y manter que las farolas estén verticales, no con una inclinación que incluso podía ser hasta un ejercicio de matemáticas por los alumnos de ESO, ver la inclinación que tienen algunas farolas en Burela.
Pues ahí está también, con la comparativa que establece ahí Brígida Pino de las farolas y los ejercicios de primaria. Y después también la antigua casa de teléfonos. Se trata de un antiguo inmueble situado en la avenida Arcadio Pardiñas. En su momento albergó las instalaciones de la Compañía Nacional de Teléfonos hasta la década de los 70 del siglo pasado. Y el inmueble está en un estado de ruina y amenaza con venirse abajo. Afirman que el ayuntamiento no hace nada al respecto.
Dios, ¿cómo está eso? Porque además a cornisa son de unas pedras de cantería que sí se están, digamos, desprendiendo, soltando. Es un auténtico peligro. De acuerdo que propiedad particular, pero ahí es donde, digamos, tiene que haber por parte del concello un seguimiento de esa cuestión, porque es un riesgo enorme esa casa. Igual que, por ejemplo, ¿sabes? Comentamos por eso más que nada por una cuestión estética. O al lado de la iglesia parroquial, están los restos do antiguo, digamos, almacén de Aume. Está derruido también, ¿no? Pues bien, sería, pensamos, que lo más convinte ponerse de acuerdo con los propietarios en esa zona que está allí, al lado de la iglesia, a decentarla e incluso, claro, siempre cuando se llegara a un acuerdo con el propietario, sería una zona impresionantemente boa para un aparcamiento. Pero eso ya es, nosotros pedímoslo, que eso sea decente, que se llegue a un acuerdo, que se fale y que eso quede ahí saneado. Pero otro, lo que decimos, la antigua casa de Bernarda o de teléfonos, es un auténtico peligro para todas las personas que pasan por la acera.
Son las reivindicaciones, que no es la primera vez que las trasladan, señalan desde la Asociación de Vecinos o Vencello para el equipo de gobierno, las han presentado nuevamente en el registro municipal. Esperan que el tema del ascensor se solvente porque ya tienen el compromiso, según la conversación que mantuvieron con el teniente de alcalde, con Ramiro Fernández, el 6 de mayo, tiene el compromiso de que las obras para arreglar este ascensor están adjudicadas. 27 minutos pasan de la una del mediodía.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Seguimos en Burela, pero el Burela mar adelante, la verdad, porque desde Burela parte la mayor parte de los barcos que se hacen a la costera del Bonito, ya lo sabemos y cada año te lo contamos, justo después de las fiestas patronales, que queda nada ya para que lleguen las fiestas patronales de Burela. Y de la costera del Bonito también hablamos en esta jornada de hoy, porque si bien los últimos años ha ido cada vez a peor, cada vez tenemos menos cuotas, se acaba antes, nos cortan las alas, la competencia es a medio desleal que tenemos con otros barcos que utilizan otras artes distintas de las nuestras, las complicaciones de las campañas del Bonito que cada año terminan antes, bueno, pues por si era poco, ahora tenemos también el coste de los combustibles. Y el coste de los combustibles a todos nos pesa, pero a la gente que está en el mar buscando algo, pues le pesa un poquito más, porque no está como para andarse dando vueltas. Uno no se coge el coche ahora y se pone a dar vueltas sin más, porque gasta combustible, pues los barcos más o menos lo mismo. Según señala Basilio Otero, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Burela, pero también es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, dice que la campaña del bonito de este año, si sigue así los precios de combustible, seguro que va a ser diferente. No es que vaya a peligrar, que se va a llevar a cabo, como siempre, porque el bonito se va, pero puede pues que haya barcos que no den tantas vueltas para encontrarlo o que esperen ya a que esté por aquí muy seguro, que vayan a tiro fijo, vaya, para no gastar combustible.
Este año hay más condiciones diferentes a otros años en el costero de Bonito que el precio de combustible. Evidentemente, en ningún momento se están pensando en no ir a esta pesquería tan importante para nosotros, evidentemente. Lo que sí que va a pasar es que no se va a estar como a otros años. Busca que te busque, no sé qué van a hacer aquella gente que salía ya en estas épocas, de mayo, a buscar bonito fuera donde fuera. O precio de combustible es importante, no sé si dará para hacer eso. Igual si alguien se decide ir, desde luego que no va a ser como otros años. O precio de combustible, aunque tenemos 20 céntimos de rebaixa en este precio, son precios considerables para hacer una campaña como esta de bonito, en la que un dos mayores gastos es el propio combustible.
En eso insiste Otero, que tendrán que ir cuando lo tengan muy claro.
Me imagino que irá más a tiro fijo, no irán tanto a aventura como si ibas dos años atrás. Repito que el gasto de combustible es un gasto importante en esta campaña, con los precios que hay de 70, 80 céntimos y 80 céntimos, pues imagino que la gente lo pensará mejor. Son pensamientos meus, evidentemente. Ahora, que cada barco tenga su patrón, cada patrón tenga su decisión. Desde luego que sí que lo que sí que en ningún momento se faló de que peligrara la campaña de bonito por lo precio alto de combustible.
Bueno, pues ahí está, y ya sabes, lo de cada barco tiene su patrón y donde hay patrón no manda marinero, ¿no? Que es un refrán muy conocido por todos, pues cada barco decide, pero no están las cosas para andar tirando el combustible, perdiéndolo o palmando dinero. También sobre la rebaja en los precios de los combustibles nos cuenta que sí que ha llegado, que se han conseguido algunas cosas, pero que sigue siendo muy caro.
La rebaja llegó desde 1 de abril. Se solucionaron algunos problemas porque había algunos barcos que consumían un combustible que se llama DMA, un gasóleo que se llama DMA, que no estaba incluido. Después de varias reclamaciones a la Secretaría General de Pesca, a Hacienda, hizo una declaración diciendo que sí que estaban incluidos. Fue efectiva desde minuto 1, pero claro, seguimos con precios muy altos. Un precio de 70 céntimos, 80 céntimos, como estamos teniendo, es un precio alto para el combustible. Entonces, bueno, eso va a ser lo que marque la diferencia con respecto a otros años.
Así están las cosas. El mundo del mar, que lo tiene un poquito más complicado, y ya sabemos por qué. Por esos precios siempre lo ha tenido complicado. La verdad es que al mundo del mar constantemente le salen trabas, y aquí tienen otras cuantas. A ver qué tal se da. La campaña del bonito está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Lo que también está a la vuelta de la esquina es la apertura del momento de playas. No de las playas, que las playas están abiertas, de hecho están abiertas todo el año, pero sí que es cierto que no son tan visitadas como lo son en las temporadas de verano. Ya sabemos que luego llega la temporada de verano, todo el mundo se va a la playa, se va al agua y pues a veces arriesgamos de más, sobre todo los que no conocen la zona, no conocen el mar, y hay que tener mucho cuidado y también hay que tener socorristas. El otro día ya teníamos datos de los socorristas que va a financiar la Xunta de Galicia y por lo tanto también los ayuntamientos se ponen a organizar lo suyo, a organizar lo propio. Y el Ayuntamiento de Ribadeo explican en esta jornada de hoy, bueno, lo explica el alcalde Fernando Suárez, que saca 15 puestos de socorrista, un jefe de equipo, 3 técnicos de emergencias y 5 informadores turísticos para esta campaña. Hay 10 días ya, desde mañana, para presentar las ofertas, porque esto tiene que estar operativo en el mes de julio. Escuchamos al alcalde.
Pues para un total de un jefe de servicio y 15 socorristas para época estival, tanto de este año como do futuro. O periodo de trabajo son 2 meses y medio, y o salario bruto por mes dos socorristas de 1.326 euros, o do xefe de socorristas será de 1.530 euros. Ábrese agora un prazo de 10 días hábiles a partir de mañá para que todos os aspirantes poidan facer a solicitude para presentarse ás probas. e debemos dicir unha vez máis que somos dos primeiros, por non decir o primeiro concello, en aplicar a vixente reforma laboral, polo que tivemos que facer estables no tempo todas aquelas prazas de postos de traballo que se viñan convocando con periodicidade, pero dun xeito estable, como neste caso son os socorristas. Agora, logo deste proceso, aquelas mulleres e homes que pasen por estas probas non terán que volvelas repetir para o vindeiro ano, pois serán precisamente iso, persoal municipal con carácter de laboral fixo descontinuo. Quixemos apurar todos os prazos previos para que todo este persoal poida estar operativo para primeiros de xullo.
Importante, por lo tanto, ya también pronto sabremos qué playas de las nuestras tienen bandera azul. Teóricamente, mañana será el día en que ADEA, que es la Asociación de Cuidado Medioambiental de Galicia, la que otorga cada año las banderas azules, dé a conocer cuáles de esos arenales son los que se llevan el distintivo, la bandera azul. También sabemos que hay ayuntamientos que deciden que, dado los requisitos que piden y que no pueden cumplirlos, entre otras cosas la vigilancia, pues ni siquiera las solicitan, pero estaremos pendientes. Más de Ribadeo, y en este caso hablamos de una subvención de la Xunta de Galicia, de una aportación para mejorar y acondicionar el exterior de la escuela de OVE. Se trata de 10.000 euros y lo notifica también en esta jornada de hoy el portavoz popular en la localidad, es Daniel Vega.
A Xunta de Galicia vai aportar preto de 10.000 euros para acondicionar a escola de OVE. 10.000 euros que a Xunta de Galicia aporta a través de una subvención para embelecer os edificios que están no Camiño Norte, no Camiño de Santiago. Dende logo, estas subvencións son moi importantes porque o que queren é conservar o patrimonio, rehabilitar os edificios que están nun mal estado ou incluso aqueles que están nun estado ruinoso, pois esta subvención significa recuperar. Na escola de OVE vaise a facer unha serie de traballos, como é pintar a escola no seu exterior, tamén recuperar a carpintería exterior e ocultar todos os cables que están pois bastante en mal en unha mala situación na fachada, o cuadro eléctrico aberto, bueno, eso temos que corrixilo. E tamén instalar un canalón na parte exterior, na parte de atrás da escola. Bueno, son unha serie de traballos que significa mellorar un edificio para dar unha boa imaxe e para ter o Camiño de Santiago, o Camiño Norte, nun bo estado.
Aí estamos, para tener o Camiño de Santiago top. E hablamos del Camiño de Santiago. En este caso, de la Asociación de Camiñantes e Camiños de Barreiros. Realizan el Camiño Inglés estos días en 7 etapas y de paso rinden homenaje en este año 2022 al profesor Emilio Piñeiroa, recientemente fallecido y gran impulsor del Camiño de Santiago. Así lo explica el presidente del colectivo. Él es José Manuel Gómez Puente. Explica que llevan 2 etapas y a partir de ahora, los próximos sábados, van a hacer las que les quedan. Son etapas de 17 kilómetros, cada uno va a su ritmo, vamos, que más o menos no hay que ir corriendo, que no hay prisa y que todavía, si te quieres apuntar, pues que hay plazas, que estás a tiempo de unirte a esta asociación de caminantes y camiños, en este caso por el Camiño Inglés. José Manuel Gómez Puente.
Son 7 etapas de 17 kilómetros cada una y ya las hemos empezado. Empezamos 2 etapas ya el 9 de abril, Ferrol Neda, y el 15 de abril, en Neda Puente de Umi. Ahora nos quedan 5 etapas más, que será el próximo sábado, 14 de mayo. Que serían todos los sábados, a la hora de salida, 7:30 de Barreiros, y traslado en autobús hasta la etapa que corresponda. Y nada, y tenemos ya apuntados 50 personas, que casi son el límite para, aunque el autobús lleva unos 55 pasajeros, pero bueno, alguno más, podría haber 2 más, si alguien le apetece y lo está escuchando y si se anima, puede participar y apuntarse.
Alguno más todavía se puede apuntar, como dice, y explica que el logotipo que llevan es inspiración también de Emilio Piñeiroa. Hay un homenaje a él, lleva su nombre.
Que el fondo del logotipo, del logo, es el Monte Cornería, que es uno de los montes que más cariño tenemos en Barreiros, por mi parte, Y entonces, pues nada, una de las, tiene una forma también de vieira con unas seis flechas, y entonces una de las flechas, la más importante, la más significativa, que apunta hacia arriba, indicándonos el camino a seguir, pues imprimimos el nombre de Emilio Piñeiroa, y la familia nos permitió hacer poner este nombre, y le agradecemos, porque es una persona que hizo mucho por el camino norte de Barreiros. A su paso por Barreiros hizo mucho, lo defendió, y hay que agradecérselo, y este año va a ser un homenaje hacia él, y lo tendremos siempre presente.
Ahí está, presente Emilio Piñeiroa. Salen de Barreiros los sábados a las 7:30 de la mañana en autobús hasta el lugar del inicio de la etapa que corresponde. Y la próxima, que va a ser ya este sábado, día 14, tienen apuntadas 50 personas. Pero aún si quieres, te puedes apuntar. Nos vamos, porque ahora mismo nos vamos con Baruch Domínguez, que nos va a hablar de algo muy interesante, de arqueología, de patrimonio subacuático y de ese fantástico astrolabio que apareció bajo la ría de Viveiro. Pero cuéntanos, Baruch.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos hablando de asuntos de actualidad que también tienen que ver coa historia, con hai moitos anos. Falamos, pois, de ese astrolabio que se descubría xa hai un tempo en a ría de Viveiro, e que estes días volvía a ser noticia porque xa foi tasado aproximadamente en 1,5 millóns de dólares. Aí é nada. Para falar conosco desta cuestión e tamén de outras que non teñen tanto que ver coa parte económica, temos conosco ao responsable da zona norte da FEDAS, da Federación Española de Actividades Subacuáticas, Antón López. Antón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruch.
Bueno, en primeiro lugar, así a nivel máis impresionista, por decirlo, pois, que supón unha noticia como a que coñecíamos estes días sobre a tasación do astrolabio de Viveiro?
Bueno, como arqueólogo, é unha cousa da que fuxo, non? Para nós o importante non é o valor económico, sino o valor histórico e o valor patrimonial, non? É un legado dos nosos ancestros que chega hasta nosos días en un estado realmente espectacular, xa viche desas fotos, é o que temos que celebrar. O que supón a tasación que se fixo da peza, pois afecta máis a súa custodia, non? Ten que temos condicionantes a partir da hora que digamos que son moi rígidos, non? Aparte, por exemplo, que xa se sabía que tiña que estar nun lugar con a humedad de 40 grados, o sea, estable de 40 grados, que tiña que estar en un sitio, non incider a luz. Ora tamén sabemos que mentre estuvera ou este exposto, ten que ter un guarda de seguridade, que cando se pecho o lugar onde se expón, ten que ter unha alarma, ten que ter unha cámara enfocando, e ademais hai que pagar digamos, unha boa cantidad de dinheiro polo propio seguro da peza.
Falábamos tamén no seu momento, pois, cando coñecíamos este descubrimento a finais do verán pasado, pois do tema de que mentes que non estivese pois custodiado ben, pois que era perigoso quizás falar deste tipo de tesouros que se atopa pois no fondo dos nosos mares. Non sei agora mesmo, pois sempre chama a atención todas estas altas cantidades, como xa decíamos ao comezo. Non sei agora mesmo se habría algún tipo de perigo por esta parte.
Mira, vou xa ser moi sincero. Nos o precio aproximado a esta estación sabíamoslo desde o primeiro día. O peso, non por nós, sino porque nos chamaron para avisarnos. Mentre estuvo en Viveiro, temos o pasado moi mal. Eu teño me quedado a dormir ali. Non é broma. Teño que ir a dormir no laboratorio con él, porque había moita xente pola zona, porque era un día de festa ou por algo. De quedarme ali realmente con medo. Ao final estaba galado, baixo tres chaves, pero hai días que estaba inquieto, vou pali, e quero dormir no laboratorio.
Pois a verdade é que sí, a veces son estas cuestións, nos falábamos así off the record, pois nese momento, e tamén na entrevista, o dicíamos, e incluso pois hasta nos agradecíamos esa parte de que nos tivese en conta pois para falar disto, pois xa cando estaba máis custodiado pois este astrolabio, esta peza importante, e a pregunta é, agora mesmo, pois, pois que se atopa en Vigo. Despois falaremos de se pode volver outra vez a terras de Viveiro, que supoño que é un desexo compartido por moita xente, pero non sei, agora mesmo se habería algún tipo de perigo, é dicir, fora de perigo nunca está nada, porque nesta vida non hai nada totalmente certo, pero supoño que agora o perigo é moito menor que neses momentos nos que xustamente se facía este descubrimento, non?
Bueno, eu creo que o peligro ven agora que se sabe que se fixo público, non? O que é a casación. Nos achedío que guardamos o secreto que pudimos, pero é unha cousa que se acaba sabendo. A verdad que ahora mismo, si queremos nun futuro ter en Viveiro o astrolabio, teríamos que cumplir as condicións que tamén se iban a pedir a un museo de Vigo, do Mar de Galicia en Vigo, non? O tema é ese, que hai que cumplir estas condicións, digamos que inmediatamente, o sea, digamos a curto plazo vai ser un pouco complicado, a medio xa sería máis posible, pero bueno, isto non está nas miñas mans, evidentemente. En canto a titularidade da peza, a peza é patrimonio da comunidade autónoma, de toda a cidadanía. Mandouse ao Museo de Mar de Vigo porque é un museo de referencia, pero todo o material que se manda non é aquele o destino último, non? Manda salí, pero sempre ven o epígrafe de temporalmente.
Precisamente do que falabas, pois de que Viveiro poda contar cun espazo pois museolóxico, xa non é unha petición solamente a nivel pois do astrolabio ou doutras cuestións relacionadas coa ría, senón que tamén chama a atención que quizáis falábamolo con xente da Semana Santa, que tampouco teñen un espazo pois un museo para amosar pois toda a riqueza que teñen, e quizáis que sí que falta pois xa a nivel de reivindicación cidadá tamén, pois na cidade, na poboación máis grande da Mariña, que falte algún tipo de museo, algún espazo pois para albergar pois toda esta cultura patrimonial que temos aquí a cara ao noso, non?
Sí, eu creo e avanzo, che, que desa federación estamos traballando polo menos para ter unha exposición de quita e pou, non? Estamos desenvolvendo un proxecto para ir dotando de unha exposición móvil que se poda guardar expoñer en tempos, digamos, de brao, cando veña o turismo e demais, en unha sala que non faría falta condicionar, non? Pero sí é certo que é chocante, non? Unha cidade histórica como Viveiro, que gobernou o mar desde Cedeira hasta a orilla esquerda do río Masma, que foi das primeiras provincias marítimas las históricas, ¿no? O sea, que non teña un lugar onde contar esta historia. É chocante, ¿no? Porque ves logo poblacións máis pequenas, máis cativas, teñen dous ou tres museos. Non sei, eu creo que o problema é máis ben de espacio, espero que o solventen este espacio, e nos estaremos xa traballando para que teñamos un espacio, ter unha colección e un discurso que dar á cidadanía.
Pois é que desa reivindicación, xa para rematar, Antón, pois non sei se con noticias tan importantes como as do ano pasado, pero supoño que para este ano pois tamén preparando a parte de traballo de campo ou traballo baixo do mar, mellor dito, non sei como se prevé o que se vai facer este ano aí tamén na ría de Viveiro.
Sí, bueno, este ano xa cursamos os primeiros permisos para traballar. A intención é seguir traballando na Fragata María Magdalena, seguir traballando no pecio Viveiro 1, solicitar permiso para empezar a explorar o pecio Viveiro 2, que é un pecio cronolóxicamente paralelo ao Viveiro 1. Bueno, isto é complicado, leva tempo, é tedioso porque son moitas administracións as que hai que xestionar os permisos, pero bueno, aí estamos, esperamos en setembro de novo estar aí traballando.
Pois aí estaremos, nós tamén pendentes e sempre guardando os tempos, algo que nos quedou moi claro no ano pasado, sobre todo con ese gran descubrimento.
Sí, algo que vos agradezco de verdad, porque que xa viche como aquel día que me chamaste como estaba de que non podo falar por esto.
Pues desde logo, que nós non temos problema, a noticia hai que contala, si ou si, sexa un día ou sexa outro, e a verdade é que neste tipo de cuestión sempre o que debe primar pues, é o patrimonio, como dicíamos, máis alá das cuestións económicas que son as que chaman a atención nos titulares, desde logo ese patrimonio que esconde a ría, pues, esa ría de Viveiro, a ría de Ribadeo, todo o que temos aquí na comarca da Mariña, pues desde logo que temos que defendelo, divulgalo e facerlo coñecer a xente. Así que, Antón López, graciñas por atendernos e, como dicíamos, seguimos emprazados para futuras conversas.
Muy bien, muchas gracias a vos, como sempre, polo trato que nos dades e por divulgar a historia do noso patrimonio, que fai moita falta. Graciñas.
Ahí está, interesante y encomiable labor que realizan, digámoslo bien. Hay que destacar que se trata de patrimonio, que no consiste en ir de caza tesoros por la vida, sino de cuidar eso que es de todos, y al fin y al cabo donde tiene que estar es en un museo para bien y beneficio de la comunidad y para que sea visto y admirado por todo el mundo. No todos lo entienden igual, pero bueno, pues afortunadamente los submarinistas federados como Antón López sí que son conscientes de este asunto.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información. Ahora la información un poquito más resumida en estos últimos 10 minutos y dando la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la otra sintonía de COPE. En esta jornada en que tenemos, bueno, pues por fin sale más o menos el sol en la zona de Ribadeo. Le ha costado un poquito. Se espera una tarde con nubes, claros, viento débil del norte y temperaturas de 17, como tenemos ahora, 17 grados. Para mañana más de lo mismo. Nubes y claros, viento en calma por la mañana y por la noche, viento del norte por la tarde, débil, temperaturas otra vez iguales, de 13 a 17 grados. Ahora se circula bien por la carretera. Antes teníamos un poquito de niebla en el Fiuco, pero ahora están despejadas. Te contamos que la Xunta de Galicia va a formar a más de 700 agentes de la Policía Local, Autonómica, Nacional y de la Guardia Civil en materia de violencia de género. Desde la Vicepresidencia Primera han rubricado un acuerdo de colaboración con la Consellería de Empleo e Igualdad. Quieren cualificar a estos cuerpos para intervenir en casos de violencia de género y también en la prevención. El Gobierno gallego va a organizar así actividades de sensibilización y tratamiento de la violencia de género, también dirigidas al personal de emergencias. En muchos casos, el personal de emergencias es el primero que llega, o el policía local, para que sepan cómo actuar ante ello. Estas medidas van a ser financiadas con cerca de 16.000 euros con cargos a los fondos de Pacto del Estado contra la Violencia de Género, esos que corresponden a la comunidad gallega. Hablamos de la costera del Bonito. Este año va a ser un poquito más complicada debido a los elevados costes del combustible que nos afectan a todos, pero también a los marineros. Ellos gastan mucho combustible cuando tienen que hacerse a la mar y empezar a buscar el Bonito. Según vaticina Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pues será un poquito más a tiro fijo, porque andar dando vueltas a la búsqueda del Bonito no se lo pueden permitir ahora mismo todos los barcos. Ya sabes que la campaña llega después de las fiestas patronales de Burela, por ahí a mediados de junio aproximadamente.
Me imagino que irá más a tiro fijo, no irán tanto a aventura como si iba estos años atrás. Repito que o gasto de combustible é un gasto importante en esta campaña, e con os precios que hai de 70, 80 céntimos e 80 céntimos, pois imagino que a xente o pensará mellor. Son pensamentos meus, evidentemente. Ora, que cada barco ten o seu patrón, cada patrón ten a súa decisión. Dende logo, o que sí que en ningún momento se falou é de que peligrara a campaña de Bonito por lo precio alto de combustible.
Bien, pues será un poquito distinta, seguro, porque los precios no son una broma. Les han llegado las ayudas, pero todavía pues necesitarían un poquito más, que el coste es elevado. 53 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estábamos hablando del mundo del mar, vamos a hablar del mundo, pero submarino, un poquito más abajo, porque te vamos a hablar de un hallazgo muy interesante que tenemos en nuestra comarca. Se ha hallado aquí, y es el astrolabio, ese de Viveiro, aunque bueno, en estos momentos aquí no está, ¿no? Baru Domingo nos pone el día.
Parece que se halló hace mucho, pero no tanto. Fue a finales de agosto de 2021 en la ría de Viveiro, un instrumento de navegación datado entre los años 1575 y 1622, por por los expertos. Tras su restauración, desde la Federación Española de Actividades Subacuáticas, trabajan en el proyecto de una exposición itinerante. Escuchamos a Antón López.
Eu creo e avanzo, che, que desde a Federación estamos traballando por lo menos para ter unha exposición de quita e pon, ¿no? Estamos desenvolvendo un proxecto para ir dotando de unha exposición móvil que se poda guardar e exponer en tempos de brao, cando veña o turismo e demais, en unha sala que non faría falta condicionar, ¿no? Pero sí é certo que é chocante, ¿no? Unha cidade historia como Viveiro, que gobernou o mar desde Cedeira hasta a orilla esquerda do río Masma, que foi das primeiras provincias marítimas, das históricas, ¿no? O sea, que non teña un lugar onde contar esta historia. É chocante, ¿no? Porque ves no poblacións máis pequenas, máis cativas, teñen dous ou tres museos.
Y hablamos también de otra cuestión relativa al astrolabio que conocíamos hace unos días, el valor económico de la pieza, $1.5 millones, nada menos. Los arqueólogos submarinos que la encontraron ya lo sabían en el momento del hallazgo y el propio Antón López nos confesó aquí en Cope de la Costa que llegó a dormir con el astrolabio.
Mira, voy a ser muy sincero, no son precios aproximados a esta estación, sabíamoslo desde el primer día. Mientras estuvo en Viveiro, hemos pasado muy mal. Yo tenía que ir a dormir en un laboratorio con él, porque había mucha gente por la zona, porque era un día de festa o por algo, de quedar malí realmente con miedo. Al final estaba galado bajo tres chaves, pero hay días que estaba inquieto, un palí, que quiero dormir en un laboratorio.
Finalmente, esta historia de amor se interrumpió y el astrolabio tuvo que marcharse al Museo do Mar de Vigo. Aún así, desde Viveiro no pierden la esperanza por un futuro reencuentro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
5 minutos para las 2 de la tarde. Tratamos asuntos de Burela, en concreto reiteradas quejas por parte de la Asociación de Vecinos Ovencello. Ellos han solicitado en varias ocasiones mejoras al equipo de gobierno y una de ellas está comprometida. De hecho, según les informaban el pasado 6 de mayo, los trabajos ya están adjudicados. ¿Para qué? Para arreglar el ascensor que daría acceso, pero que en estos momentos no da, al juzgado de paz, a Expomar o a Gaya. Lo cuenta Brígida Pino, la presidenta de Ovencello.
Dichoso ascensor, ¿cómo es posible que tengamos un juzgado de paz, aparte de otras dependencias, donde para acceder a él tengamos que subir por escaleras? Bien, o teniente alcalde Ramiro Fernández sí nos dijo que estaba ahora ya licitado y contratado. Esperamos que así sea y que por fin tengamos ascensor. Eso, vamos, falamos con él y sí nos dijo. Esperamos que así sea.
De todos modos, por si acaso se les olvida, también esta reivindicación viene recogida en el escrito que han presentado en el registro municipal exponiendo las carencias más significativas. Por ejemplo, la falta de mantenimiento en la zona recreativa del Cantiño o en los paseos marítimos, la antigua casa de teléfonos que está en peligro de derribarse o el alumbrado público. En algunos sitios se han puesto nuevas luminarias o se han adecentado, como en Eijo Garay, y sin embargo hay muchos otros barrios o calles que están prácticamente oscuras o con farolas muy deterioradas. Te hablamos también de donación. En este día de hoy de donación de sangre, porque la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está en Ribadeo durante toda la mañana hasta las 2 y después por la tarde de 5 a 9. Aún tienes opción. Tardas 15 minutitos en donar y la verdad es que Galicia se convirtió el año pasado, y pese a que estaba cayendo, en la tercera comunidad de toda España en tasa de donantes. Nos lo cuenta la directora general de ADOS, que es Marisa López.
El tercer puesto que alcanzamos el año pasado. Creo que vamos a tener también una situación muy muy destacada, ¿no?, en el ranking nacional, pero sí que es cierto que tenemos un consumo muy importante y por lo tanto es un esfuerzo grande, la verdad es que es un esfuerzo grande mantener esta situación. Por lo tanto, sí que quiero agradecer a todas las personas estos 106.000 donaciones que alcanzamos el año pasado, todas las aportaciones, toda la colaboración voluntaria, generosa, desinteresada,
que nos ha permitido pues dar respuesta a toda la actividad pues, quirúrgica, toda la actividad médica, toda la actividad de trasplante.
Y cerramos hablando de los nuevos nombramientos en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Y coincidiendo con la fiesta de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes diocesanos españoles, conocíamos hace unas horas estos nombramientos, este nuevo organigrama diocesano que estará encabezado por el obispo Fernando García Cadiñanos, su segundo de a bordo, Antonio Balín Valdés, que ha sido ratificado como vicario general y con cuatro novedades en cuanto a vicarías. Vicario para la sinodalidad será el xovense Antonio Rodríguez Basanta, vicario para la evangelización el párroco de Ribadeo Gonzalo Varela Alvariño y vicario para la caridad Jesús Álvarez Piñón, que es el párroco de la UPA Burela Cervo. Como vicario de economía para la misión estará el ferrolano Juan José Fernández Fernández, que ya era ecónomo diocesano. Todos estos nombramientos serán ratificados el día 25 de este mes en la Domus de Ferrol.
Llegamos casi a las 2 de la tarde. Luego, a partir de las 2 y 20, en mediodía en la costa, te hablaremos también de la mejora de la calle Constitución en el Ayuntamiento de Foz, que anuncia en esta jornada el alcalde de la localidad, Fran Cajoto, y de otros temas. Ahora te quedas en compañía de Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.